de la primera carta a los Corintios, capítulo 11. Hermanos, yo he recibido una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido, que el Señor Jesús, en la noche en que iban a entregarlo, tomó pan y, pronunciando la acción de gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo mismo hizo con el cáliz después de cenar, diciendo: este cáliz es la nueva alianza, sellada con mi sangre. Haced esto cada vez que lo bebáis en memoria mía. Por eso, cada vez que coméis de este pan y bebéis del cáliz, proclamáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Palabra de Dios. Queridos hermanos, anoche, después de la hora santa, me acosté muy rápidamente y me dormí muy rápidamente, hasta las 6 de la mañana, con alguna interrupción de esas medio dormido. Y a las 6 de la mañana me desperté. Y después ya, hasta las 8 que salí a dar el paseo, pues apenas dormí nada. Y entonces yo pensaba en mí mismo, me miraba a mí mismo. Y me he dado cuenta, ¿sabéis?, de una cosa, que toda la noche, pues he estado como viendo como un espectáculo cosas que brotaban de mi inconsciente, pero cosas referentes todas, yo no sé si a esta charla, o yo no sé si al día eucarístico que vivimos y la noche eucarística, porque hoy es un día por esencia eucarístico, hasta las 3 de la tarde, por favor. Entonces, pues, sucedió que, claro, como soy mayor, pues mi inconsciente tiene mucho de otras épocas, tiene mucho de otros tiempos, y me salían muchas cosas en latín. Y entonces, una de las cosas que le he estado dando vueltas toda la noche ha sido a una poesía de Santo Tomás de Aquino que se titula Panis Angelicus, que lo cantan todos los grandes coros del mundo. Panis Angelicus, fit panis hominum. Dat panis celicus figuris terminum. Horres mirabilis manducat dominum pauper servus et humilis. Estas tres palabras últimas me llegaban al alma, porque veía yo toda esta comunidad reflejada en estas tres últimas palabras, que dicen, bueno, todo junto lo traduzco: pan de los ángeles se hace pan de los hombres, el pan angélico, este pan celestial, acaba con las figuras del Antiguo Testamento, y entramos en la realidad. La realidad es el pan que podemos comer. Dice, o res mirabilis, o cosa admirable, comen al Señor el pobre, el siervo y el humilde. pauper, humilis et servus. No sabéis el bien que me hacía. Digo, qué bueno, Señor. Qué bueno. El pobre. Pero Santo Tomás podía haber dicho a alguien más, ¿no? Tendría algún amigo rico. Su propia familia era los condes de Aquino. Pauper, servus et humilis. Y entonces mirándolo a través de la historia, uno ve como la humildad del Señor, que está hecha para eso, para los pobres, para los humildes, para los sencillos. Se parte, se reparte para estos. Y entonces yo trataba en mi inconsciente de entrar en este grupo de tres. Pero no creáis que lo tenía del todo claro. Yo empujaba a ver dónde entro. Soy pobre, soy siervo, soy humilde. Empujaba. Y bueno, yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí que estoy en alguno de estos tres grupos. O por lo menos me hacía tanto bien el poder pensarlo, me hacía tanto bien que digo, tengo que pertenecer a uno de estos grupos. Y otra palabra que me venía del latín, es otra palabra también, es del Pangelingua, gloriosi corporis mysterium, que también es de Santo Tomás de Aquino, en el himno que compuso para, vamos, en el oficio que compuso para la fiesta del Corpus Christi. Y estas palabras son, sedat suis manibus. O sea, sedat, se da con sus manos, con sus propias manos. ¿Qué hizo con los apóstoles? Un trocito de pan y se lo repartió. Una copita de vino y la repartió con sus propias manos. ¿Pero a quién daba? A sí mismo. Porque lo que daba era su cuerpo y lo que daba era su sangre. Entonces se daba a sí mismo con sus propias manos. Digo, qué bueno. Pues con estas dos frases o estas dos poesías salía todo un inconsciente eucarístico que me hacía bien. Y por eso os lo transmito. Y yo decía para mí, en esto me encuentro mejor. En los otros tres grupos yo empujaba para ver si era pobre, siervo o humilde, pero aquí me encuentro mejor, sedat suis manibus. ¿Y sabéis por qué me encuentro mejor? Porque yo también me reparto un poco como el Señor. El Señor se daba a sí mismo. Y yo tengo una forma de darme a mí mismo. Y la forma de darme a mí mismo es predicando. Pero me doy a mí mismo. Cuento mi inconsciente. ¿Qué más puede hacer un hombre que contar el inconsciente? Porque en el inconsciente hay muchas cosas. Entre otras, todas las heridas, lo malo, todas las reliquias del pecado, si queréis, están ahí metidas en el inconsciente. Y entonces digo, ay Señor, te doy gracias porque yo me reparto. En este grupo sí que me encuentro. en el grupo de los que se dan, y se dan a sí mismos. Y lo pensaba unido a la misericordia, que es la misericordia de este año que estamos celebrando. Y yo digo, si yo no tengo otra misericordia, si yo no visito a ningún enfermo, si yo no hago nada, de las 14 obras de misericordia, yo no cumplo ninguna, pero cumplo una, que en la predicación me doy. En la predicación me doy. No me reservo nada. Aunque algunas veces lo que digo me parezca tontería, y seguro que a los que me escucháis os parecerá tontería, también digo, haya películas. Me lo pone el Señor. ¿Será que el Señor a sus pobres les gusta decirle alguna tontería de vez en cuando? Y se ha escogido a uno, que soy yo, para decir tonterías. Entonces yo me encontraba muy a gusto en medio de este, no sé, de esta introspección sobre mi propio inconsciente. Y decía, porque la verdad es que, digo, pero yo no estaré predicando demasiado, no estaré prodigándome demasiado, no estaré exhibiéndome demasiado. Porque claro, esto tiene un doble aspecto. Y me vino una palabra, presunción. Es verdad lo que os cuento, me vino la palabra presunción. Y antes de examinar la palabra presunción, me vino de repente, presumidos. Todas las presumidas es porque tienen presunción. Y todos los presumidos es porque tenemos presunción. ¿Qué significa presunción? La presunción es, pues, el dar por hecho las cosas con toda facilidad. Dios es bueno, el buenismo. La presunción y el buenismo viene a ser lo mismo. Pero que esconde, parece que es, pero que esconde cosa mala. Cuando Zapatero hablaba del buenismo y quería hacer una alianza de civilizaciones, a mí no me sonaba bien, porque estos buenismos por debajo guardan, digamos, como su as en la manga. Estos buenismos en el fondo tienen mucho de libertinaje, tienen mucho de no tomarse en serio la realidad, de no tomarse en serio la vida, de pasar la mano por encima del hombro y decir, no, pero que todos somos amigos. ¿Cómo que todos somos amigos? ¿Somos todos amigos? ¿Está usted seguro que somos todos amigos? Y cuando le viene uno nuevo a entrevistarse con usted, ¿no le mira a usted lo afilados que tiene los dientes? Porque como le muerda, depende mucho de lo afilado que tenga los dientes. No, la realidad es la realidad. Entonces, no, de presunción nada, ni de presumidos nada. Estamos en el régimen de lo pobre. Estamos en el régimen de la pobreza. Y si estoy en el régimen de la pobreza, pues ahí es donde sencillamente yo me voy a encontrar con Jesucristo repartiéndose. Porque Jesucristo se reparte a los pobres, a los humildes y a los sencillos. Y yo me quiero repartir también a los pobres, a los humildes y a los sencillos. Y entonces me encanta, porque yo sé que tengo una predicación que es muy dura para mucha gente, que es muy dura, que me aíslan, que dicen, ¿quién puede escuchar a este hombre? Pero eso mismo le dijeron a Jesús. Eso mismo le dijeron a Jesús cuando Jesús dijo aquello de que el que no coma mi carne y beba mi sangre, y los judíos sin suficiente Espíritu Santo, dijeron: este señor se cree que somos caníbales. Pues no. Y Jesús dijo: lo que viene del Espíritu es Espíritu, y lo que no, no. Entonces nosotros entramos en una dimensión de pobreza, en una dimensión eucarística, en una dimensión en la cual Jesucristo se nos da a los pobres, a los humildes y a los sencillos. Y si nosotros comulgamos, si tenemos a Jesucristo con facilidad en la comunión, si creemos fácilmente en la hostia santa y en el pan, pues evidentemente tenemos que ser pobres, humildes y sencillos. Porque si no lo fuéramos, era otro problema distinto de la presunción. Era un problema de ritualismo tremendo. A lo mejor nos estamos comulgando, como dice San Pablo aquí, y nos estamos comiendo nuestro propio rollo. No, no, no. Comulgamos, pero comulgamos como pobres, humildes y sencillos, ¿verdad? Comulgamos como personas que se dejan querer, como personas que aceptan que Dios les quiera así, que Jesucristo no se escandaliza de nadie, ni el Padre, porque nos le ha entregado, como nos decía esta mañana los laudes, nos lo ha entregado para los pobres, humildes y sencillos. Y desde ahí, qué bien conocemos a Dios. Porque otro de los temas que tengo yo últimamente rondando por mi cabeza es que la mejor forma de conocer a Dios, incluso a Jesucristo, no es a priori, es decir, por principios, deductivamente, Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Hijo de Dios, luego yo le conozco, etcétera, etcétera. No, yo creo que Dios le conocemos mejor desde nosotros, desde nuestra pobreza. Yo soy pobre, 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 y Dios me quiere. Luego, ¿cómo será Dios? Tiene que ser genial. Yo, para conocer la genialidad de Dios y para conocer la bondad de Dios profunda, lo que le tengo que pedir al Espíritu Santo es que me revele mi pecado hasta el fondo de la malicia de mi pecado. Porque como ahí me encuentro con Él y ahí me ama, qué bueno debe ser. Qué bueno debe ser. Porque figúrate tú, que no solamente me ama, es que se da manibus suis. Se me da con sus propias manos en mi propia pobreza. Ahí en lo hondo de mi incapacidad, en lo hondo de mí. Y claro que yo le conozco. Si viene a mí siendo quien soy, debe ser. Porque él también tiene derecho a ser un poco, ¿verdad? Era Dios. Tiene derecho a su rango. Pero dice San Pablo, genialmente, se despojó de su rango. Se despojó de su rango. ¿Para qué? Para llegar a tu pobreza, para llegar a ti. Entonces vamos a conocer a Jesucristo por lo pobre, vamos a conocer a Jesucristo por la pobreza, vamos a conocer a Jesucristo porque nos ama siendo como somos. Y siendo, no quiero yo decir nombres, porque esos adjetivos pues después se sacan de contexto, y porque son adjetivos muy duros. Todo esto, una vez estaba yo diciendo misa, pero hace muchos años, 30 o 40, no me ha vuelto a suceder. Pero de repente, en el momento de partir la hostia, en el momento de partirla, era en la misma parroquia donde estoy yo ahora, Y allí estuve entre el 81 y el 84, así que figuraos los años que hace. Y de repente, yo todavía era bastante joven, claro, 81, 84, de repente, al partir el pan, quedé asombrado. El ruido que hizo la hostia. Y entonces yo dije, ¿pero quién se ha dejado los micrófonos abiertos? Porque yo no había puesto ningún micrófono. ¿Quién ha dejado los micrófonos abiertos? Pero algo me entró en el alma que no casaba con micrófonos. ¡Vas! ¡Un chasquido! Algo me entró en el alma, terminé la misa, fui corriendo a los micrófonos y estaban cerrados. No había sido el micrófono. Había sido otro chasquido. ¿Y sabéis lo que me pasó? Que me fui corriendo a la habitación a poner música. Pero empecé con una música suave, placentera, porque como yo estaba interiormente tan mal, pues digo, ¡ah, qué bien! Pongo una música suave de esas que me suavizan, como a las fieras del campo, y no pude con ella, no me gustaba. Necesitaba una música dodecafónica, de esas, pero no de concierto, sino música de conjunto estridente, pero estridente. Chillidos fuertes. Y yo no sabía por qué había sido, y todavía no lo sé, pero en el partir de la hostia hay algo súper estridente. Lo único que supe en aquel momento es que el Señor me dijo, pero no como ahora, porque entonces éramos menos amigos y me hablaba menos. Me dijo, para que aprendas a entender la necesidad que tienen los jóvenes de la música estridente. De la música que les aturda, de una música que les saque de su realidad. No quieren su realidad. Y la verdad es que era así. La verdad es que lo aprendí. Era profesor yo en una pequeña academia por el barrio de Salamanca. Estaba en Alcobendas. Y daba profesor a suspendidos, a chicas casi todas, suspendidas de filosofía. Y algunas veces iban a visitarme, pues, 13 o 14, al convento de Alcobendas. Y en el convento de Alcobendas, pues, había salas de radio, salas de fonética, con las paredes perfectamente encorchadas. Y entonces me hacían que les pusiera música estridente. ¿Y sabéis lo que hacían? Ya serán todas abuelas y se habrán muerto la mitad. Digo yo, pero... Pero entonces eran jóvenes, tenían 17 años o 18. ¿Sabéis lo que hacían? Se echaban el pelo por encima de los ojos... E individualmente, sin comunidad de ninguna clase, empezaban a bailar por la sala, por la fonética, que tenían moqueta y todo esto. A bailar, pero sin comunicación, nada más que metidas con la estridencia dentro de su propia alma, dentro de su propia música y dentro de su propio corazón. Y entonces yo aquello lo entendí desde ahí, desde ese partimiento de la hostia. Lo cual lo saco a colación aquí por aquello de que qué atento está el Señor a lo más pobre del mundo, a lo más pobre de la vida. necesidades que nosotros ni imaginamos siquiera. Porque claro, yo ya tenía mi vida hecha, yo ya lo tenía todo. Yo no necesitaba esas estridencias. Yo todo lo contrario, lo mío era lo placentero, lo guapo, lo bonito, lo plácido. Pero ¿cómo el Señor se mete por ahí, por los rincones? ¿Cómo el Señor servus humilis pauper llega a los pobres, a los humildes, a los estridentes, a los que no les funciona? La bioquímica, porque tienen problemas, están enfermos, tienen situaciones duras, tienen situaciones difíciles, de trabajo, de lo que sea. Un día eucarístico, centrado en lo pobre, en lo más pobre. Y el Señor en la charla de esta mañana nos está diciendo, ¿no empujas tú un poco a ver si cabes dentro de alguno de estos tres grupos? ¿Empujas un poco? ¿Necesitas algún momento chillar? ¿Necesitas la estridencia? ¿Necesitas que me repartan? Porque es curioso, si os dais cuenta en la liturgia, el sacerdote coge la hostia y la parte. Y se queda con medio, media hostia. Y la vuelve a partir, la reparte. Repartir significa partirla dos veces. Reparte un trocín pequeño y lo echa en el cáliz. Mezcla todas esas partiduras y lo mezcla con la sangre. Yo pienso que ahí es que la Iglesia, digamos, ve el misterio del sufrimiento, partir y repartir el cuerpo de Cristo, para que llegue con su sangre a lo más pequeño y miserable que pueda haber en este mundo. Repartir, repartir. Entonces, bueno, difícil será que no nos toque un poco, ¿verdad? Después de tanto repartir, porque si repartimos un queso, aquí, que somos ciento y algo, y lo dividimos en ciento y algo más una parte, nos toca algo. Claro que no nos tocará casi nada. Pero si entramos dentro de este misterio de pobreza, este misterio de... Yo pienso en Santo Tomás escribiendo esto. Pienso en los siglos. Pienso en los pobres de los siglos. Pienso en aquella sociedad de la Edad Media, siglo XIII, en la que el pauper, el siervo de la gleba, que era prácticamente esclavo, y el humilde, humilis. O sea, son los que Santo Tomás pone como acogedores del pan de vida y de la palabra de Dios. Por eso, pues, hoy es un día eucarístico. Pero un día eucarístico que yo no estoy hablando desde la Eucaristía hacia nosotros, sino desde la necesidad nuestra. Entendemos lo que es el misterio de la Eucaristía. Desde nosotros entendemos a Jesús repartiéndose. Entendemos a Dios Padre haciendo de Jesús trocitos pequeños para que lleguen a lo infinitesimal de nosotros mismos, de nuestro pecado y de nuestra pobreza, y por lo tanto a lo infinitesimal de la misericordia. La misericordia de Dios contigo. Sí. Y nosotros algunas veces, pues, yo esta mañana en los laudes estaba mirando el jaleo que había, y si alguno se levantaba dos o tres veces, no sé cuántos, digo, que no te moleste, ¿eh? Que no te moleste, que te sales de uno de los tres grupos, o te sales de los tres grupos, que el orden de Dios no tiene por qué ser el tuyo. Entonces, ¿y hasta dónde debe llegar el desorden del pobre? ¿Hasta dónde debe llegar el desorden del pobre? Hasta que te destroce el tuyo. Cuando te destroce el tuyo, tienes derecho a decir, vale, esto no es del Señor. Te estás pasando. O te comportas, o te meto en una jaula. ¿Por qué? Porque hay, digamos, otra presunción que también en los pobres puede ser utilizada para provecho propio. ¿Entendéis? Pero por el medio está el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos dice dónde está el centro de lo pobre, el centro de la pobreza, pero que probablemente no coincida con lo que tú sientes, porque tú tienes una idea de orden muy tuya, que a lo mejor no es la del Señor. El Señor es más ancho, tiene como más capacidad de aguantar las pobrezas de los demás, más capacidad de aguantar las toses, por ejemplo, más capacidad de esas cosas. Y nosotros, pues a lo mejor no, a lo mejor no. Pero el Espíritu Santo sí quiere meternos ahí, en ese huequecito de estridencia, en ese huequecito de pobreza, en ese huequecito en el que Él se hace presente en nuestro corazón. Porque al final te va a decir una cosa muy bella para ti, pero hijo mío, hija mía, si eres un desordenado radical, si tú inconsciente no hay por dónde cogerlo, tienes toda la malicia de Adán y Eva juntas aquí, en tu corazón, y no hay remedio. El otro día me decía en WhatsApp que me mandaron, qué lástima que Eva no hubiera sido china, porque si hubiera sido china, se hubiera comido a la culebra. En vez de dejarse tentar, se la hubiera comido. Y entonces estaríamos en el paraíso todavía. Pero parece que no. Parece que tenemos que seguir ahí, en la estridencia. Pero si penetramos en el misterio y estamos junto a Jesucristo, el misterio de la vida, de los hombres, del sufrimiento, de lo que pasan unos, de lo que pasan otros, y penetramos desde la misericordia y queremos con el corazón de Jesucristo, ¿cómo no nos vamos a querer nosotros? ¿Cómo no nos vamos a querer esta comunidad que está aquí? Dentro de nuestra pobreza, pero ¿cómo no nos vamos a querer? Pero si tenemos el título de Pauper Servus et Humilis. Si miras la lista, muchos de los que estamos aquí es porque no podemos estar en otra parte. Los que pueden estar en otra parte no están aquí. Pero muchos de los que estamos aquí es porque no podemos estar en otra parte. O mejor todavía, porque no nos interesa estar en otra parte. ¿Por qué? Porque alguien ha hecho pobre suficientemente nuestro corazón para venir a herencia. Y ese que ha hecho pobre nuestro corazón para venir a herencia, ha hecho que herencia supere el atractivo de todas las playas, de todos los viajes, de todos los hoteles, de todo. Entonces, fíjate qué día más eucarístico. ¿Qué comunión, qué comunidad más eucarística? La nuestra, pauper, servus, etamur. Sí, es que mire usted, no tiene usted dinero para ir a una playa, tiene que ir a herencia. Digo, no, pero es herencia con mayúscula, es un pueblo. Porque a mí me lo ha dicho alguno. Digo, sí, pero mire, sí que tengo dinero para ir a otro sitio, pero el Señor ha hecho mi corazón tan pobre que solo estoy a gusto con la pobreza de herencia, con la realidad de herencia, con lo que el Señor hace en herencia. Y estoy completamente seguro de que, como dicen, el Señor no se deja vencer en generosidad. Y entonces, pues, saldremos muy contentos, habiendo descubierto un capítulo más de nuestra pobreza, el capítulo de nuestro inconsciente pobre, el capítulo de qué bien que yo pertenezca a los pauperes, servus et humilis, servi et humiles, qué bien. Y cantaremos el Panis Angelicus, César Franck, que lo cantan. El, ¿cómo se llama en italiano ese ciego? Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, que canta maravillosamente el Panis Angelicus y más canciones de Santo Tomás. Ciego, ormai cieco, como dicen los italianos. Él es italiano, ciego, pero canta estas canciones que da gusto escucharle. Fijaos, canciones de aquella época. Pues bien, hermanos, no sé si he dicho lo que mi inconsciente me pedía que dijera, porque me fío de que el Espíritu Santo trabaja en mi inconsciente, pero digamos como que un mensaje de Espíritu hacia vosotros sí lo manda el Señor a través de estas palabras, sí lo manda el Señor a través de esta predicación. Y lo manda con el cariño enorme de cuando Él se reparte a los pobres, a los humildes y a los siervos. Así, así. Pues bueno, ya está, ¿no? Ya está. Tranquilos. Ya estamos en el Viernes Santo. Según la Biblia, el Señor está crucificado desde las 9 de la mañana. Le faltan 3 o 4 horas hasta las 3 de la tarde para morir. En este momento le están insultando duramente, gravemente. Bájate de ahí. Tú que decías, tú que es toda la pobreza del mundo. Y él diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero ese saber lo que hacen, esa sabiduría, ya está entrando en nuestro corazón. Ya nosotros sabemos un poquito de que a él no le desagradaba la estridencia de aquellos gritos. No le desagradaba, porque él moría por la estridencia del mundo, por todas las víctimas de la historia, y moría. Y nosotros somos parte de esa historia, pero somos parte de una historia querida, redimida, redimidos, redimidos. Esta tarde se podía morir alguno de nosotros, tranquilamente. Le haríamos un funeral maravilloso. ¿Por qué? Porque estamos redimidos. Estamos redimidos. Si me muero yo, me hacéis el funeral, sin sacarme de aquí. Entonces, bueno, morir con Jesucristo y el mismo día de Jesucristo, pues genial, genial. Pues bien, hermanos, Que el Señor nos ayude a todos y nos bendiga a que nos meta en el corazón el hecho de que nosotros somos pobres, humildes y sencillos, no porque lo seamos, sino porque su comunión nos lo ha hecho. El comulgarle a Él, y es porque Él viene a nosotros. Pues nosotros ninguno tenemos capacidad de comulgar a Jesucristo, pero su santa hostia en nuestro corazón tiene capacidad de hacernos pobres, humildes y sencillos. Así, simplemente, tiene capacidad. Porque los que no tienen capacidad no están aquí. No están aquí. No quiere decir que todos los que no estén aquí, no, no. Aquí no se habla de nadie, se habla de nosotros. Porque la palabra que nosotros escuchamos en este momento es para nosotros. Y nos dice el Señor, pues yo hoy os hago con mi sacramento, en este día eucarístico, en esta contemplación del sagrario y en la comunión de esta tarde, yo os hago pobres, siervos y humildes. Gloria al Señor.